Muy bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a poner en un tema, podríamos decir, histórico-cultural y también de, de reconocimiento para una cultura que fue muy importante aquí también en la ciudad de Paraná, que fue la cultura de los negros, los pretos, si lo quieres llamar de esa manera. La gente de raza afro que estuvo viviendo, que ha dejado incontables documentos con señas de su pasaje aquí y que, hoy no está, pero que ha dejado su simiente, su semilla y también su cultura acá. Y en este caso nosotros siempre hablamos aquí del barrio El Tambor, que es precisamente donde está enclavada esta radio, de lo que ha significado todo esto, se hace el contrafestejo en una reivindicación de los pueblos originarios en esta parte que se dice es desde el cambio de asentamiento de la primera ciudad de Paraná ya en la bajada a venir aquí a la altura por un tema de defensa se estacionaron aquí en esta zona de la ciudad. Está con nosotros Mabel Mazzuti, que es licenciada en comunicación social y que está muy metida, yo diría que es la promotora e instigadora de esta propuesta del pasaje del candombe. ¿Cómo estás, Mabel?
Buenas tardes,
bienvenida.
Buenas tardes, gracias, muchas gracias por la invitación. No, voy a aclarar esto.
A ver.
Yo he sido invitada a participar de esta asociación.
Ah, muy bien.
Estos integrantes vecinalistas.
Pero hablando con vos fuera de micrófono, yo te veo como bastante comprometida.
Con la temática.
Con la temática y con la idea bastante comprada.
Sí, no, la temática de los afro viene. Fue mi tesis de grado allá por el año 2000,
uh-huh.
O sea que vengo desde el año 86, 87 con la temática trabajando, investigando y abordándola y considerándola muy necesaria para los ámbitos académicos para visibilizar una parte de la historia negada
uh-huh.
y ocultada. Desde ese lugar, sí, la temática ha sido y seguirá siendo un tema que me interpela más allá de mis estudios académicos desde lo emocional. Porque creo que, debemos saldar una deuda con algunos sectores oprimidos de la sociedad y entre ellos están los afrodescendientes. Por lo tanto, esta asociación de vecinos me invita a participar con ellos en esta propuesta que han generado, que viene ya desde el año 99 en algunos casos, algunas de las integrantes trabajando en esto de reconstruir el pasaje del candombe.
Uh-huh.
Sabemos que el pasaje del candombe, los candombes acá en la época de los afro, de acuerdo a Jiménez, un periodista de allá de 1914-16, que publica en el diario Paraná un artículo muy interesante de cómo eran los candombes de la época,
uh-huh.
los ubica frente a la Escuela Sarmiento. Ahí los ubica.
Exacto.
A los candombes.
Uh-huh.
Danza triste, danza que expresaba la opresión y los dolores de los afrodescendientes.
Como toda la música negra del continente americano.
Sí,
¿no?
como es el blues, como es el jazz, como es el gospel directamente, que es la expresión del alma
uh-huh.
y de sus dolores. Entonces ellos hacen de eso una necesidad de reconstruir esta historia porque la ranchada de los afrodescendientes, en esta época esclavos también, estaba a partir del oratorio de la iglesia San Miguel hacia el río. Todo esa tierra pertenecía a las ranchadas de los afrodescendientes cuando empezaron a quedar libres algunos uh-huh. Y empezaban a organizar sus familias. Cuando la iglesia San Miguel enclava allá por 1826-27 la piedra fundacional que a la vez permite la apertura de la calle Alameda de la Federación donde están ustedes
uh-huh.
Para poder llegar a los puertos, hace que todas esas tierras que ya estaban pobladas por los afro, les planteen algunas restricciones, como es si podían hacer sus casas en 6 meses de material, le daban las tierras. En caso contrario, debían empezar a buscar otros lugares. Imagínense que muchos de ellos, económicamente, era prácticamente inviable que esas posibilidades económicas estén dadas. Todos estos terrenos pertenecían a la curia.
Ajá.
De ahí en más, esto quedó para todos nosotros como una intención y una necesidad de investigarlo en profundidad Tuvimos una época en que el que fue director del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, Ceruti, que fue prácticamente quien me acompañó en la tesis de grado, y Musich, nos pusimos a trabajar en ese espacio que hoy está el edificio, uh-huh. Que es el edificio nuevo, para ver si podíamos reconstruir el hábitat de los afro. Por supuesto, para eso necesitaban mucho más recursos económicos que nunca hubo. Uh-huh. Todo esto es producto de las ganas y de sí. las necesidades de reconstruir nuestras historias de los pueblos. Y bueno, esa falta de maquinarios hizo que cayera en parte el proyecto, porque no había manera de sostenerlo, con máquinas especiales para poder hacer las excavaciones. Cuando empezaron a armar este edificio ahí, lo primero que hice de mi parte, y seguramente que muchos otros hicieron lo mismo, me acerqué a los trabajadores y le pedí por favor que si encontraban algo me avisaran, les dejé mi número de teléfono, todo lo demás, pero bueno, sabemos que una excavadora nunca puede ser una posibilidad
de registro. No es minuciosa, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué es la intención de esta comisión, de la que hoy soy parte y me siento totalmente compenetrada con la temática, uh-huh. como bien decís vos, es poder abrir, darle continuidad a la fundación de la San Miguel, que está tratando de reconstruir la parte del oratorio de uh-huh, la iglesia, uh-huh. abrir ese espacio desde calle Buenos Aires a San Martín. Quiere decir que pasaría por atrás de del museo,
sí.
daría, hoy ahí hay una cochera que creo que es particular, que está uh-huh, ahí siempre uh-huh. cerrada. Y hay unos galpones que están saliendo para calle Buenos Aires, y la intención es poder organizar ahí un centro cultural.
Exactamente.
Un centro cultural que para la ciudad
de Paraná, descubriendo lo que era la primera entrada, o sea, el primer oratorio, uh-huh. Que es donde, sí, sí. donde estaba la donde estaban los negros.
¿Dónde estaban los negros? Es reconstruir una parte de la historia, uh-huh. es visibilizar a toda una historia, y es, como decía hoy, darle el lugar que se merecen en la historia. Entonces, desde esa necesidad es que se ha conformado esta comisión, que avanza en su trabajo, por supuesto, todo por una necesidad de reconstruir y de marcar la identidad nuestra como entrerrianos, paranaense, y a sabiendas que somos esa multiplicidad cultural que lejos estamos de ser de un solo sector. Uh-huh. Por lo tanto, esta manera de poder abrir esta calle y poder armar este centro cultural permitiría exposiciones de arte, música, y a la vez, visibilizar la historia de los afros.
Pero aparte es un lugar emblemático por su ubicación, y también porque desde que se ha traído el Museo de Ciencias Antropológicas aquí, esto ha quedado casi como el Paseo de los Museos. Uh-huh. O sea, sería agregarle otra parte más de reivindicación histórica, uh-huh. En un paseo muy lindo, en una zona que es, como decíamos, una zona tal vez la más antigua de este casco urbano de la ciudad, y que también serviría para reivindicar esa cultura que forma parte de nuestra historia.
Por supuesto, de nuestro acervo cultural.
Sí, sí, sí.
Sí, por supuesto. Es parte de nuestro acervo cultural, y que por ahí minimizamos o desconocemos. Mm. Yo casi siempre, cuando, bueno, uno vive por ahí invitada a dar charlas y demás, porque es un tema que, pobre los que han sido mis alumnos y mis estudiantes, y siguen siendo, porque si hay un tema que el tema de la negritud está en todos lados donde estoy. Pero bueno, las palabras son las palabras afro que utilizamos cotidianamente, ni nos damos cuenta que son afro.
No, sí,
por ejemplo, hay una palabra que es muy significativa, ¿no? Que es quilombo.
Claro.
El quilombo era el espacio donde ellos tenían para encontrarse, para uh-huh. debatir sus ideas.
Exactamente.
Y para nosotros, fíjense cómo.
Era un ámbito de discusión en donde salía. De allí la excepción, porque dicen esto es un quilombo cuando hay un griterío, porque digamos, armaban grandes discusiones.
Claro, sí, pero hoy esa palabra está,
sí,
etimológicamente está bastante discriminada, digamos, y utilizada, sí.
Se utilizó para otra, con otra excepción también.
Por supuesto, otra excepción etimológica, lo mismo que maní, sangó, bueno, el tango, venimos en grandes debates.
Exacto.
El tango viene de una palabra que es sangó, uh-huh. Y tiene mucho de afro, creo que es indiscutible. Otro día en una charla también planteábamos, y me acompañó un bandoneonista que a la vez es estudiante de una de las cátedras mías, que es Elías Arduín, y bueno, le tocó El Africano, que es un tango de 1920 más o menos, y con donde aparece por primera vez un bandoneón dentro de las orquestas, y el que trajo el bandoneón a esas orquestas es un descendiente de afro.
Claro.
O sea que este también es una historia para mirar cómo la música...
A mí lo que siempre me ha causado mucha curiosidad es saber por qué, por ejemplo, cruzando el río Uruguay, se ha mantenido una gran colonia de afro, que si bien ahora también ya se ven más, hablando mal y pronto, desteñidos por el mestizaje, ¿no? No hay tanto, ¿cómo podríamos decir?, negro que haya mantenido un linaje, como puede haber tanto en Brasil, donde, bueno, sabemos que por una cuestión cultural los portugueses utilizaron mucho más la esclavitud que los españoles, y digamos, se mantuvo más una cultura que en distintos lugares y en distintos sectores todavía se mantiene. Pero como en Uruguay queda cruzando un río, queda una cultura bastante más poblada de negros, y no aquí en Entre Ríos, que prácticamente es lo mismo.
Creo que lo que hay son recorridos históricos diferentes en lo que tiene que ver a las historias de los pueblos. Me parece que ahí hay que mirar cómo se fueron dando las conquistas de cada una de los pueblos nuestros, cuál es la realidad de Uruguay y cuál es nuestra realidad. Yo nunca voy a olvidar, un día le pregunto a un profesor por concursar con unos poemas, y le digo, ¿cómo ves a los paranaenses? Me dice, positivistas. Desde esa premisa es muy interesante mirar, y lo planteo en la tesis, qué pasó y cuál fue la mirada de determinados historiadores, que son muy, muy relevantes en nuestro pueblo, y qué pasó y qué cantidad de población afro marcaron que teníamos en nuestro pueblo. Entonces, la necesidad de emblanquecer a los pueblos nuestros fue indiscutible. Esa necesidad de emblanquecer a nuestros pueblos hace que se niegue una parte de la historia. Y más allá de que Brasil, de que Uruguay viene con otro recorrido histórico y con otro reconocimiento a determinados sectores sociales, no nos vayamos muy lejos, miremos cuáles son los recorridos de las elecciones y los recorridos de sus presidentes de Uruguay, y miremos los recorridos nuestros. O sea, me parece que hay cuestiones ahí que nos marcan también una diferencia cultural, ideológica, en cómo recorrer y revisar las historias. ¿Vos pensás que el primer trabajo académico de Entre Ríos sobre los afro terminó en el año 2000, cuando termina la tesis y presento el trabajo? Desde ahí a hoy, uno ha trabajado y sigue investigando con los estudiantes, hay otros compañeros que también han mantenido y mantienen investigaciones, pero fíjate que no es un tema que lo tratemos mucho. Nosotros tenemos el 8 de noviembre como el Día de los Afrodescendientes. Está destinado para ellos, Día de los Afrodescendientes, y hasta hoy es algo que todavía dentro de las currículas escolares no está instalado para plantearlo. Y aparte, acá hay una necesidad, hay una negación a quererse reconocer como afrodescendiente, que es la parte más compleja para poder reconstruir la historia. Los afros tenían el apellido de sus amos, o sea, perdían su identidad. Sí. Por lo tanto, la posibilidad de poder reconocerse como afrodescendiente es una manera de empezar a mirar esa historia y empezar a revisar censos y empezar a saberse que lo que uno está pretendiendo es que haya un reconocimiento a esa historia negada y a esa historia olvidada.
Se nos está yendo el tiempo, así que yo no quiero dejar de recordar la convocatoria.
Sí, para el día viernes de 10:30 a 12:30 en calle Urquiza y San Martín, estaremos con una mesita tratando de sumar a nuestros ciudadanos y a nuestra comunidad con las firmas para poderla entregar al señor gobernador y poder así presentar el pedido formal.
¿Esto depende de la provincia
o de la
ciudad?
No, depende de la provincia.
¿Son terrenos provinciales?
Son terrenos provinciales.
Ah, perfecto.
Son terrenos provinciales. Hemos logrado algunos reconocimientos de la municipalidad, de la Cámara de Diputados. O sea, DLT-14 también, o sea, ha habido ya reconocimiento y apoyo de varias instituciones que agradecemos enormemente.
Sí, no creo que no hay disidencia, o sea, lo que falta es destinar
el presupuesto adecuado para que esto sea posible y a la vez tener una decisión política para hacerlo. Así que el viernes de 10 y 30 a 12 y 30 los esperamos a todos
ahí en Peatonal y Urquiza para firmar y con esto apoyar
este pasaje.
Bueno, y si alguien quiere hacerlo pero no puede concurrir en ese horario ese día ahí, ¿a dónde más puede recurrir para decir, bueno, yo apoyo todo esto?
En los días jueves nos reunimos,
va a ser publicidad.
No, los días jueves nos reunimos a las 11 de la mañana en el bar de los Ex Alpes, voy a decir el nombre de los Ex Alpes, acá en calle Buenos Aires y... ¿Ay, me ayuda?
Sí, no.
Buenos Aires y Alameda de la Federación.
Se llama
Primo Piatto.
Nos reunimos
ahí los días jueves a las 11.
Y si no, que se vengan a la radio y nosotros
les dejo, y si no, les dejo a ustedes también algunos papeles para firmar.
Buenísimo.
Cosa
sí, perfecto.
Que también podamos ayudar,
perfecto,
nos ayuden
con mucho gusto, con mucho gusto.
A sumar firmas.
Con mucho
porque
gusto.
Esa es la intención.
Y bueno, recordemos que la idea es abrir esos terrenos que son provinciales, que no hay, digamos...
No hay mucho para...
Que van desde la parte de atrás de la Iglesia San Miguel, aquí en calle Buenos Aires, para que la gente se ubique, todo ese pasillo hasta calle
San Martín.
Y además creo que también ese sector que está como estacionamiento, que está casi un baldío, que ahí yo creo que sería el centro cultural.
Sí, aparte es un espacio muy interesante.
Además, yo sé que ya están en carpeta y están trabajando la gente de la Fundación San Miguel Arcángel para la restauración de lo que era la entrada al oratorio, que es la parte de atrás que se ve la cupulita desde aquí.
Que es muy interesante.
Sí. Claro.
Estuvimos en entrevista con el sacerdote, porque nos parece sumamente interesante. Bueno, uno hace rato que viene planteando esto de poder reconstruir la historia, ¿no? Así que también estuvimos con una entrevista con el sacerdote para hablar con la fundación. También estuvimos en entrevista con el secretario de Cultura, que bueno, el señor Schiavoni, que bueno, ahora,
ya no está más.
Que era ministro de Cultura. Pero bueno, pero de ahí nomás seguimos para avanzar en las entrevistas para poder lograr que bueno, haya un consenso, haya una posibilidad de generar algún aporte para que esto sea posible.
Buenísimo. Mabel, gracias por la visita.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Es un gusto. Muchísimo. Nos deja las planecitas para firmar.
Sí, sí.
Acá. Ah, bueno, y si no tiene acá,
después las traemos.
No hay problema, nos ponemos en contacto con la producción.
Traje lo del candombe.
Buenísimo. Recordemos este viernes de 10:30 a 12:30 en Urquiza y San Martín se van a recolectar las firmas para apoyar este proyecto del pasaje del candombe.
Ahí le traje una foto del bosquejo posible para armar sobre lo que es el centro cultural. Ahí está el oratorio, o sea, eso es un bosquejo porque bueno,
exacto.
Y así ahí es las calles donde, bueno, este mapa está confeccionado por ex estudiantes de una cátedra mía, que trabajamos sobre la reconstrucción del mapa original, que conseguimos en la arquidiócesis de la provincia, en el museo. Y bueno, con los estudiantes de geografía y música reconstruimos el lugar, centramos las calles, así que esto es un reconocimiento a mis ex alumnos de geografía y música.
Muy bien, muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Y nos estamos yendo.
Ya no hay tiempo.
Ya nos fuimos, no hay tiempo, se nos hizo tarde y nos vamos, pero mañana regresamos.
Sí.
¿Vendrá alguna de las chicas mañana?
No sé, le iba a preguntar, ¿tendremos mujeres mañana?
No, eso ya es una pregunta bastante complicada.
No la
puedo. Cada uno se arregle como pueda, viejo.
Bien,
chao, pásenla bien, sean felices. Mañana nos reencontramos, gracias a todos.
Adiós.